llamando?
Aquí, Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Bien, y ya estamos comenzando una nueva emisión de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y pues agradeciendo a todos ustedes que están en sintonía del programa del día de hoy. Un servidor, Cristian Rosales, los saluda aquí en el micrófono, como cada jueves, listo con toda la información para todos ustedes. Un programa bastante informativo el que tendremos hoy. Estaremos hablando de un tema que ya hemos abordado en el programa, pero con un plus extra. Más adelante les voy a comentar de qué se trata, ¿verdad? Les mando el saludo también a todos los que nos siguen en las redes sociales, en la transmisión de Facebook, que también estamos por ahí transmitiendo para que ustedes también estén enterados de lo que vamos a presentar aquí en el programa del día de hoy. Mandamos los saludos a la gente que ya se está uniendo por ahí, a Antonio Arteaga, a Víctor Pacheco, a Gusi Fernández Sosa, a nuestro compañero Julián Francisco Esparza y a María Guillermina Navarro Gálvez. Pues bien, el tema del día de hoy, como les decía, es un tema que ya hemos visto en el programa, pero que el día de hoy pues vamos a abordar un poquito más acerca de este, y es nada más y nada menos que el cine de luchadores. ¿Esto por qué? Porque tuvimos la fortuna de hacer una pequeña entrevista a Viviana García Besné. Estuvo de visita por aquí en Colotlán y ella pues es una directora, guionista y editora cinematográfica. Además que también pues es nieta de el productor de la primer película estelarizada por El Santo. Ella se ha encargado en su área de preservar las cintas de este gladiador de El Santo Enmascarado de Plata, y pues tenemos con ella una entrevista que esperamos sea de su agrado y que más adelante estaremos por aquí en el programa presentando. Pero pues para iniciar, ¿qué les parece si comenzamos con una pequeña cápsula en donde hablamos de las mejores que consideramos las mejores películas de El Santo? Sabemos que tiene muchísimas películas, pero pues queremos comenzar el programa para empaparnos con esta cápsula en donde hablamos de algunas de las películas más recordadas por todos nosotros de el ídolo de el ídolo enmascarado de plata, El Santo. Entonces pues vamos a comenzar con esta cápsula. Sean todos bienvenidos a Gladiadores del Ring.
Las 5 mejores películas de terror del Santo. Rodolfo Guzmán Huerta, mayormente conocido como El Santo, era un luchador reconocido en México. Su fama la había posicionado como uno de los mejores en el ring, ya que siempre obtuvo el privilegio de que no fue desenmascarado. A partir de la década de los 50, El Santo se volvió una imagen heroica y con esto logró llegar a la televisión. Fue así como El Enmascarado de Plata filmó varias películas que pasaron a ser clásicos del cine mexicano. Lobos, zombies y momias, te traemos una recopilación de las mejores películas de terror que realizó este luchador. Santo contra los zombies. Se creía que en México los zombies no existían, pues en esta película podrás ver que han existido desde hace mucho tiempo. Y por el momento nos encontramos a salvo, gracias a que El Santo los tuvo frente a frente y se encargó de frenar su expansión, o eso es lo que esperamos. En esta película se desarrolla con la misteriosa desaparición del profesor Sandoval, a lo cual su hija solicita ayuda de las autoridades para encontrarlo. Pero ante la falta de pruebas sobre su paradero y la controversia de una serie de robos cometidos por criminales que se creían muertos, la policía solicita auxilio del Santo. ¿Podrá resolverlo? Santo contra las mujeres vampiro. Historia que nos cuenta que la sacerdotisa de nombre Tundra ordena revivir a la reina Sorina con la sangre de la Diana, debido a que la joven es descendiente de una mujer que debía ocupar el trono. El padre de Diana, Orlov, es un egiptólogo reconocido y pide ayuda del santo. El combate contra las vampiresas se pone algo complicado, ya que envían a sus luchadores esclavos para atacar al santo. Gracias a uno de los pergaminos descifrados por Orlov, logran encontrar el castillo de las mujeres vampiro, y el santo deberá poner fin a Tundra y a su ejército de esclavos. La venganza de las mujeres vampiro. Como toda buena película, debe tener su segunda parte. La secuela nos trae de nuevo el ataque de las mujeres vampiro. Tundra y la sacerdotisa, al ser condenadas a muerte, con una estaca clavada en su corazón, sus cuerpos serán encontrados por el doctor Brankov, quien es parte del elenco de villanos. Pues al secuestrar a una joven que le inyectará la sangre del cuerpo de la mujer vampiro, creará un nuevo ejército de mujeres vampiro que ataquen al santo. Es así como nuestro enmascarado de plata tendrá nuevamente la misión de concluir con este ataque. Santo contra las lobas. Santo contra las lobas es una historia en donde nos cuenta sobre Luba, la reina de los licántropos. Hace que un joven la mate y la sustituya. Este joven, Luba, tiene que coquetear con el santo y con el detective privado Jaime. Tras una serie de ataques a la población y ante el temor de que una mujer lobo anda rondando, el santo deberá combatir este hecho paranormal, pero sin saber que en el intento será mordido por los licántropos y se volverá un hombre lobo. Solamente podrá terminar con el hechizo al derrotar a las lobas durante la noche de la luna roja. ¿Las balas de plata serán la herramienta suficiente para que el santo combata el ejército de lobas? El santo contra las momias de Guanajuato. Las locaciones de esta película se realizaron, como su nombre lo indica, en el estado de Guanajuato. Esta historia de misterio y muerte inicia con un grupo de turistas que tienen como guía a un hombre llamado Pingüino. Él cuenta la historia de Satán, una gigantesca momia que fue luchador del pasado y rendía culto al Señor de las Tinieblas. Con la ayuda del mal pudo convertirse en campeón del mundo, esto hasta que fue vencido por un ancestro del santo en un campeonato de lucha libre, y juró que con ayuda de Satanás regresaría un día para tomar su venganza. Es así como el santo junto con sus compañeros Mil Máscaras y Blue Demon son llamados a luchar contra las momias que regresaron al mundo de los vivos para tomar su venganza. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Bien, pues ahí escuchamos estas películas del santo en donde él lucha contra diferentes tipos de personajes a lo largo de toda la trama, y como estos pues hay otros bastantes más ejemplos, porque la cinematografía de la lucha libre, en este caso específicamente del santo, es bastante amplia, es muy muy reconocida en diferentes lados y es como algo para el mexicano es algo representativo este ícono de la lucha libre, el santo. Fuera pues del país, solamente basta con que alguien diga el nombre del santo o que comente algo sobre el santo y luego viene a la memoria este tipo de películas en donde lo veíamos enfrentarse a diferentes seres, a diferentes deidades, y entonces pues hay muchísimas películas que son dignas de verse, y pues el día de hoy vamos a estar abordando todo ese tema con la entrevista que más adelante les vamos a estar presentando con nuestra invitada Viviana García Besnea, a la cual le agradecemos infinitamente el tiempo que se dio. Sabíamos que andaba un poquito atareada porque tenía algunos compromisos por aquí en el centro universitario, Mas sin embargo nos atendió y créanme que no, fue una plática muy, muy nutrida, muy una charla muy amena, la verdad, excelente. Sobre todo por el trabajo que ella está llevando de preservar el cine popular mexicano. Y dentro del cine popular mexicano tenemos estas películas del Santo, que para muchos no son consideradas como grandes filmes, pero es que hablar de una película del Santo es hablar de que sí se llenaban las salas, de que sí eran películas taquilleras, de que sí se tenía buen concepto de las películas del Santo. Entonces, pues vamos a estar platicando sobre de esto en el programa del día de hoy. Ya con la entrevista, pues se va a nutrir aún más este pequeño programa en donde queremos que ustedes también conozcan acerca del trabajo que hay todavía hasta la actualidad de gente que quiere que estas películas se sigan conservando y que sigan teniendo pues ese reconocimiento como lo tuvieron cuando salieron. A pesar de que han pasado los años, muchas películas todavía las seguimos viendo en diferentes canales de televisión, con la novedad del streaming, con algunos canales de streaming también hay películas del Santo. Entonces, pues preservar todo eso y mostrarle a todas las generaciones que vienen acerca de estos trabajos que existen y el trabajo de una persona como Viviana, la verdad, es de admirar, porque muy pocas personas están interesadas en rescatar este tipo de cine que nos representa no solamente aquí en México, sino a nivel mundial. Ya más adelante lo van a escuchar por ahí en la entrevista. Bien, con esto vamos a ir a un corte. Pero acá tenemos comentarios en Facebook de nuestro compañero Julián Francisco Esparza. Nos dice: los recuerdos de los matinés de cine para escuelas allá en mi pueblo y la primer película en cine de terror, Santo contra las momias de Guanajuato. Ahí está. Pues sí, esas fueron las primeras películas en donde nos enfrascamos y nos enganchamos con el personaje de El Santo. Entonces, pues sí, la verdad, yo creo que esa de Las momias de Guanajuato, que es, de hecho, como dato, es solamente Las momias de Guanajuato el nombre de la película, no es El Santo contra las momias de Guanajuato, sino que es Las momias de Guanajuato, así solamente es el título de la película. Muchos confundimos el título, pero así es. Entonces, pues sí, es una película muy, muy representativa del cine de luchadores, ¿verdad? Con esto queremos ir a nuestro primer corte de estación, pero no se vayan, que aún tenemos más información aquí en Gladiadores del Ring.
Hola, ¿qué tal a todos? Les habla su amigo Máscara Mágica para invitar a todos los amantes del apasionante mundo de la lucha libre a que no dejen de escuchar el programa Gladiadores del Ring, quienes ya cumplen un año de estar al aire, y esperemos que sean muchos, muchos, muchos más. Así es, de que no te lo pierdas, Gladiadores del Ring.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
¿Qué dicen, amigos? Los saluda el Noano Astel de la Lucha Libre, y ya saben, Pagano AAA aquí presente, deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad en Guadalajara, en Colotlán. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, pero para gozar.
Y pues como sin payaso no hay fiesta, sin gladiadores no hay información, ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque del programa del día de hoy, hablando de las películas del santo. Y pues como lo prometido es deuda, vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista que tuve la fortuna de realizar a pues esta gran persona enfocada a rescatar nuestro cine popular, porque muy pocas personas tienen esa paciencia y esa pasión por algo, y una de ellas pues es Viviana, que la verdad mis respetos y me encantó el haber charlado con ella. Entonces vamos a escuchar esta entrevista con Viviana García Besné acerca del cine de los luchadores, más específicamente de las películas del santo, y regresamos aquí a Gladiadores del Ring. Bueno, pues amigos de Gladiadores del Ring, hoy nos encontramos con una invitada especial, una persona que nos va a hablar. Todos, la lucha libre tiene relación con muchísimas cosas, la cultura mexicana es muy amplia, y la lucha libre ha incursionado no solamente en el deporte, sino también ha trascendido a otras áreas, ¿verdad? Entonces, el día de hoy tenemos a nuestra amiga Viviana García. Me gustaría que te presentaras mejor para que nos comentaras un poquito de tu trayectoria.
Bueno, yo me llamo Viviana García Besné y me dedico a rescatar cine popular. Un género importantísimo del cine popular es el cine de luchadores. Casualmente, mi abuelo Jorge García Besné fue el que metió al santo al cine. Y él produjo las primeras dos películas del santo, que se filmaron, ahora sí que de manera surrealista, en Cuba, durante la Revolución Cubana, que es Santo contra el Cerebro del Mal y Santo contra los Hombres Infernales, dos películas que se filmaron al mismo tiempo y que quedaron incompletas porque Fidel Castro entró a La Habana justo cuando se estaban filmando las películas. Entonces, son películas surreales totalmente, comparten material las dos para poder llegar a los 70 minutos, pero son películas históricas, desde el punto de vista, yo digo mundial, porque están reflejando la historia de La Habana, las últimas películas que se filmaron en Cuba antes de que Fidel entrara, pero por otro lado también porque marcan el debut de uno de los grandes héroes de la cinematografía mundial, ¿no? Porque el santo es un personaje que se conoce mundialmente, ¿no? Y es uno, o sea, tú mismo dime, o sea, ¿cuántas películas han hecho de Batman? Y no le llegan ni a los talones a cuántas películas hizo El Santo, ¿no? Y además películas que fueron siempre súper exitosas, taquilleras, y hasta la fecha se siguen viendo, ¿no?
Así es, las películas del Santo yo pienso que nunca van a pasar de moda. Van a ser películas que siempre vamos a tener en la televisión. Hay veces que ahora ya actualmente vemos que cines ya están volteando a ver ese cine y lo están volviendo otra vez a retomar. Eso es bastante interesante para las nuevas generaciones, para que también entiendan y comprendan un poquito del cine que se hacía aquí en México, que escasamente ya no tenemos tanto cine de luchadores como era antes, con El Santo, con Blue Demon, con Máscaras, con todas esas leyendas que nosotros vemos en los cuadriláteros, y que aparte de estar en los cuadriláteros también se incursionaron dentro del cine. ¿Cómo es tu trabajo en el cine popular mexicano?
Bueno, o sea, primeramente lo que he hecho es salvar colecciones de películas en 35 milímetros que han salido de las bóvedas de los mismos productores que hicieron las películas. En principio los intenté poner en las bóvedas de las instituciones en México que cuidan el cine, como la Filmoteca de la UNAM o la Cineteca. La Cineteca claramente nos dijo que es un cine que a la Cineteca no le interesa conservar, o sea, tienen como otros criterios. Y en la Filmoteca de la UNAM estuvieron durante una temporada, pero pues luego como que empezaron a cobrar dinero por cuidar los materiales y yo no tenía dinero. Entonces me los llevé a Tepoztlán, Morelos, en donde fundé un archivo que se llama el Archivo Permanencia Voluntaria. y ahí pues no son las condiciones ideales, sin lugar a dudas, de clima para las películas, pero por otro lado, aunque no sean las condiciones ideales, por lo menos los materiales están queridos, ¿no? Y yo hago todo lo que puedo para restaurarlos. Quizás estos materiales, las dos primeras películas del Santo, pudieron haber ido a la Cineteca, pero se hubieran ido a morir en un pasillo, porque jamás en los criterios de restauración de la Cineteca hubieran puesto estas dos películas que son tan importantes. Y yo, pues, ahora sí que batallando por muchos lados, conseguí que en Estados Unidos, The Academy Film Archive, y luego un director danés de culto que se llama Nicolas Winding Refn, pusieran el dinero para restaurar las películas. Entonces se lograron restaurar las películas y pues ahí no queda, ¿no? O sea, ahora hay que llevarlas al público, hay que hacer que la gente las vea, y no solo que las vea tal como están, sino que las vea en el contexto de saber cuál es la historia detrás de las películas, porque las dos primeras películas del Santo, si tú las dejas ir así tal cual, la gente dice, ay, pues no son películas tan buenas. Pero cuando tú le cuentas a la gente la historia detrás de las películas, cómo fue que se hicieron, cómo fue que le pidieron al Santo un día después de una lucha libre en el baño, le dijeron, oye, Santo, ¿no quieres entrar al cine? Vamos a hacer una película, no tenemos dinero, nos vamos a ir a Cuba. Cómo el Santo no sabía actuar, había que doblarlo. O sea, cuando tú pones en contexto las películas, la historia detrás de las películas muchas veces es mucho más interesante que la propia película, ¿no? Uh-huh. Entonces cobran otra dimensión, cobran otra importancia. Entonces mi labor no es solo rescatar, salvar, preservar, sino también difundir de otra manera, porque habemos muchos que ya nos gusta este cine, pero lo que tenemos que hacer es hacer que la otra gente que ha despreciado este cine nos entienda por qué nos gusta. Y también de cara a las instituciones es importantísimo que dejen de despreciar el género del cine popular, porque a la hora que dicen este cine es un churro, este cine no vale la pena, nos están diciendo a todos nosotros que no valemos, que somos unos incultos, que nuestro criterio no vale. Y eso es algo que tenemos que cambiar definitivamente. En un país tan clasista, lo que menos necesitamos es seguir clasificándonos hasta la hora de ir al cine, ¿no?
Sí, pues hay que estar abiertos de mente y ver también ese trabajo detrás, porque esa experiencia de que nos cuentas de que el Santo se baja y le llegan con la propuesta, oye, tenemos esta propuesta, y él sin ser actor, sin ser sin enfocarse en esa área, pues vio una oportunidad distinta y ya se también pues se le dio ese poco a poco el seguir con más producciones, porque películas de Santo tiene muchísimas y solamente a lo mejor los mexicanos conocemos una o dos títulos, y eso porque escuchamos a lo mejor del amigo y no sabemos de otros trabajos que también existen,
¿verdad? Sí, pues mira, el Santo pasó de ser un héroe de carne y hueso en la arena, ¿no? También es como que se pasó de ser rudo a ser técnico, ¿no? O sea, el Santo tuvo su evolución a ser como el héroe máximo de la cinematografía mexicana. O sea, el señor luchó contra todos, contra las momias, los robots, Drácula, las mujeres invasoras, contra todo lo que se nos ocurrió luchó. Y ahorita está lleno de pósters, internet, de que el Santo contra Trump, ¿no? O sea, o el Santo contra la corrupción. O sea, seguimos esperando que venga el Santo quizás a salvarnos, ¿no? Y es un personaje muy, muy importante para, sí, para los mexicanos, pero pues también, como hablábamos hace rato antes de entrar, pues en el extranjero es un personaje que es muy valioso, ¿no? En Francia me han pedido sus películas, las restauraciones, una se estrenó en el Festival de Berlín, en la Berlinale, en el World Forum, y lo que crean también las películas del Santo, que es importantísimo, es una experiencia colectiva en el cine que se ha perdido, pero que yo estoy tratando de recrear ahora, porque hay muchas experiencias en el cine. O sea, uno va a veces a ver un cine de arte en el que le molesta si el de al lado se come una palomita, está claro, o sea, no quieres escuchar ningún sonido, estás ahí como para tener una inmersión artística y vivir una experiencia a veces casi religiosa alrededor de una película. Pero hay otro tipo de cine que crea otra experiencia alrededor. Aunque la sala sea la misma, la experiencia es distinta. Y esas son las películas familiares, que son las películas del Santo, a las que pueden ir desde niños de 3 años hasta los viejitos, y en las que muchas veces se interactúa con la película. O sea, que esas películas, la gente no estaba callada cuando las veía, la gente le gritaba al Santo, ¡vamos, Santo! ¡Ten cuidado, Santo! Y ahí viene. Y yo justo es lo que quiero tratar de recrear. que en las películas del Santo volvamos a hablar, volvamos a sentirnos que en la sala somos todos iguales, independientemente de dónde vengamos. Puede haber gente rica, pobre, pueden tener distintas ideologías políticas, etcétera. Podemos no ser realmente personas que pudiéramos ser amigos. Sin embargo, a la hora de ver una película, estamos todos disfrutándola y esa energía se contagia.
Sería más o menos como ir a una arena de lucha libre. Más o menos la misma función. Porque en una arena de lucha libre tenemos al aficionado que va y grita, se desahoga y convive con más personas que al final de cuentas son a veces conocidos, pero sales como amigo ya de las personas. Y yo me imagino que ahorita que estás comentando eso, es lo mismo.
Sí.
Entonces se trata de pues todo va unido, ¿no?
Sí, porque yo siento que insisto de nuevo, que en este país en el que tenemos tantas divisiones, tenemos que buscar lugares de cohesión social, y a mí, con toda sinceridad, me parece que el cine de luchadores logra esa cohesión social. ¿Por qué? Porque le puede gustar a todo el mundo, le gusta a los hipsters, le gusta a la gente de Tepito, le gusta a las clases altas, le gusta a la clase media. O sea, es un cine que realmente todos podemos disfrutar. Y si nos encontramos todos en una sala de cine y nos damos cuenta que tenemos esto en común y que no somos tan distintos, este país, o sea, yo no te digo que el cine nos vaya a cambiar, pero sí nos puede de repente volver a dar como esta identidad y sentir que estamos mucho más cerca de lo que nos imaginamos.
Y la imagen de el cine de luchadores en el extranjero, ¿cómo es? ¿Qué es lo que, o sea, tú le presentas a un extranjero, mira, esta es la película del Santo, y qué dicen ellos?
Mira, yo creo que sí lo viven como algo surreal, porque yo nunca lo había pensado, ¿no? Pero imagínate qué hace un señor en pantalones plateados y botas, sin camisa y con una máscara por la calle. O sea, es como, sí. ¿Me entiendes? O sea, sácalo de México y ponlo en otro contexto y uno dice, pues, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué hace como un enmascarado ahí? La gente que no conoce la lucha libre y demás. Sin embargo, es muy fácil engancharte a las películas del Santo, ¿no? Hay por ahí como mucho desdén hacia estas producciones que si se hacían con pocos recursos, pues, se hacían con mucha imaginación. O sea, en realidad, yo no hay película del Santo que me aburra. Y es más, quizás las quizás más aburridas son sus primeras dos películas, pero ya cuando las pones en contexto son fascinantes, ¿no? Pero no hay película del Santo que me aburra, la verdad. Y yo he tenido la fortuna de poder presentar las películas del Santo en Europa, en Estados Unidos y en México. Y te puedo decir que, pues, en todas las funciones la gente reacciona positivamente, aún en lugares donde nunca han visto una película del Santo. La gente se divierte, se ríen en los mismos chistes, se ríen en los mismos lugares. Entonces, insisto, es de nuevo, es darte cuenta que no somos tan diferentes, ¿no?
Sí, pues es que ya ahí se comprueba de que sí hay lazos que nos unen. Al final de cuentas son lazos que nos van uniendo, y el cine, en este caso de los luchadores, es la plataforma que hace que nos unamos, que nos enlacemos y estamos todos en una sola conexión.
Pues sí, además es que las premisas de las películas del Santo es lo mismo, o sea, siempre es lo mismo, ¿no? Es el bien luchando contra el mal, y afortunadamente en todas estas películas el bien siempre triunfa, y es lo que todos queremos a fin de cuentas, ¿no?
Sí.
Quiero mandar mi más sincera felicitación a los amigos de Gladiadores del Ring, que arriban a su primer aniversario. Ojalá y sean muchísimos más. Les mando mi cordial saludo, mi afecto y mi felicitación a todos los amigos de Gladiadores del Ring, y se despide de ustedes con gran cariño su amigo Rafa el Maya.
Te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Let's go, girls.
Hola, ¿qué tal, Cristian? Soy yo, tu amiga Tiffany. Te mando un beso y un abrazo y a todos los de Gladiadores del Ring. Bendiciones.
Bien, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. El día de hoy, un programa especial donde estamos platicando acerca de las películas del santo, de las películas de luchadores, de este trabajo de nuestra entrevistada, que ya lo escuchábamos, de Viviana García, que su trabajo es muy importante para preservar estas cintas que a nosotros, como aficionados a la lucha libre, y si no eres aficionado a la lucha libre, también te van a gustar o te van a encantar, si no les has dado la oportunidad, claro está, pero a los que somos aficionados nos encanta el ver a nuestro gladiador luchar contra seres fuera de este mundo. Entonces es bastante interesante el escuchar el trabajo que hay detrás de personas como Viviana, que ayudan a que se preserve todo esto del cine de luchadores. Quiero aprovechar para mandar los saludos a toda la gente, que tenemos muchísima gente en Facebook, les agradecemos muchísimo. Si tienen algún comentario, si vieron alguna película del santo, coméntenos cuál fue su película que vieron, qué tal les pareció. Y con mucho gusto aquí estaremos comentando. Tenemos por acá a Ramiro Muñoz, a Maggie Mendoza, a Fernando Sánchez, al maestro Alberto Macías Montañez, que también le mandamos un saludo. Y pues a toda la gente que ya le dio like por acá, también a la transmisión, a nuestro amigo desde la República de Santa María de Los Ángeles, Chabelón Olague, que les mandamos un afectuoso saludo también a todos los radioescuchas de Santa María que están al pendiente de Gladiadores del día de hoy, de Momax, de pues cualquier parte donde nos estén escuchando, les agradecemos muchísimo su sintonía. También le mandamos el saludo a Aida Sánchez, a Marisol Morales, a Roberto Ramírez, que están por ahí escuchando el programa. Le mando un saludo también a mi papá, que me escucha aquí en Colotlán, a mi mamá, que me escucha hasta la Ciudad de México y que no se pierde del programa, y ojalá también le esté gustando y le esté pareciendo interesante la información el día de hoy. A mi esposa Nancy Pérez, que también me apoya algunas veces aquí en la producción del programa, ya sea grabando con su voz alguna cápsula, cualquier cosa, ella es la que me ayuda. Y también a mi compañera Lupita Arceo, que ella fue la que hizo posible que nos entrevistáramos con nuestra amiga Viviana. Y también quiero mandar saludo a mi pequeña luchadora Ángela, que también escucha el programa, y pues su luchador favorito, como siempre lo he dicho, es el Espectro, ¿verdad? Entonces, el cine de luchadores a lo largo de los años ha ido disminuyendo mucho, y es algo que a mí en lo personal se me hace un poco triste, porque El Santo filmó más de 50 películas, yo creo casi las 60 películas, y imagínense el haber filmado todo eso y actualmente cuántas películas de luchadores tenemos o con temática de lucha libre. Pues son muy escasas, son muy muy escasas y contadas. Hay una que otra, ya vemos como por ejemplo en Hollywood, con las películas como por ejemplo la del Nacho Libre, la de El Luchador también, pero son películas americanas. Ya no hemos visto tantas películas de luchadores por acá de México. Yo de las que me acuerdo, de las últimas que se llegaron a o se han llegado a producir acá en México, están las de Octagón, Atlantis, Máscara Sagrada, Esas son las últimas que yo me acuerdo por ahí en los 90s. Fue cuando estaban saliendo estas películas. Tenemos también, bueno, ahorita ya más recientemente estamos viendo con Tinieblas Junior, que están produciendo una película. No sé, todavía no tengo el dato si ya salió esa película o si todavía está en producción o si ya está próxima a estrenarse. Pero Tinieblas Junior está por ahí trabajando en una película que invitó a varios luchadores, entre ellos invitó a El Cibernético, a Pirata Morgan, a los hijos de Pirata Morgan y a otros gladiadores más. Vemos por ahí a Luche. Entonces, pues, vamos a ver qué tal está esta cinta que está dirigiendo, o más bien que está trabajando Tinieblas Junior, que él lo que quiere también es que no desaparezca el cine de los luchadores que nos ha representado a nivel mundial, esos gladiadores que pues de repente ya luchaban contra vampiros, contra Frankenstein, contra cualquier cosa. Entonces, pues, que no se pierdan esos filmes, esas producciones cinematográficas. Ahorita ya actualmente, pues, es un poco más fácil, digamos, fácil entre comillas, el hacer a lo mejor una película de luchadores. Sí implica mucha inversión y demás, pero yo creo que si se le da el empuje y el enfoque que nosotros los aficionados quisiéramos, yo creo que serían cosas bastante buenas y excelentes. Tendríamos una producción de películas de luchadores bastante buena, porque tenemos un abanico muy grande de gladiadores. Tenemos ya nuevas generaciones de luchadores que pueden enfrascarse y hacer un guión de una película. Entonces, todo se puede. Hay algunos luchadores que se están metiendo por el lado a lo mejor de los cómics, porque El Santo también tenía sus cómics, no solamente era de películas, sino que también tenía cómics, y algunos luchadores ya estamos viendo que también están agarrando ese lado de los cómics, como por ejemplo Blue Demon Jr., a Tinieblas, otra vez por mencionarlo, a Tinieblas Jr., a los Lucha Brothers, a Pentagón y Fénix, que les hicieron por allá en Estados Unidos un cómic. Pues tenemos a nuestro primer luchador que aparece en el universo de Marvel. Es nada más y nada menos que Tinieblas Junior. Entonces, pues, material hay. Ganas de trabajar hay muchas. Como lo vemos aquí con nuestra entrevistada Viviana, yo creo que hay muchísima gente interesada en rescatar esa parte de la lucha libre, el rescatar todo ese material, el hacer que la gente lo disfrute como se debe de disfrutar. Entonces, hay gente interesada, solamente pues queda darle el empuje y el apoyo a todo este tipo de personas que están para preservar estas joyas de la cinematografía mexicana, el cine popular, de los luchadores, que como ella misma nos lo comenta, en el extranjero las películas son aceptadísimas como no tienen idea. O sea, les encanta ver películas del Santo. Obviamente, para poder hacer una proyección de una película del Santo implica demasiadas cosas, muchos costes, mucha inversión, porque hay que presentar un material adecuado para que la gente pueda disfrutar y sienta como si la película fuera de ese mismo país. Entonces, lleva mucha inversión de tiempo, de dinero, cosas que luego son un poco difíciles de sobrellevar, como la cuestión económica, pero que con mucho esfuerzo y sacrificio se puede hacer. Y en el programa lo que queremos es, de Gladiadores del Ring, aparte de darles información y de que ustedes conozcan de los luchadores y demás, también apoyar a este sector que todavía está por ahí trabajando, para que nosotros posteriormente tengamos a nuestro alcance las películas de nuestros gladiadores favoritos intactas y de una manera que sea una calidad magnífica. Entonces, ese es el trabajo de personas como Viviana, que la verdad mis respetos para su trabajo, porque no es fácil, como ella dice, el apoyo es muy, muy escaso, pero la iniciativa está. Entonces yo creo que debemos de apoyar todo esto de el cine que se producía y se hacía aquí en México, que no sé por qué decayó bastante o se fue en picada el cine aquí en México, siendo que teníamos a muchos actores muy buenos, y ahorita más o menos se está retomando otra vez la cinematografía mexicana, pero sí hubo un tiempo donde se escaseó bastante. Y vuelvo a lo mismo, yo pienso que hay historias, tenemos luchadores, gladiadores que pueden hacer una película muy buena y darnos una calidad de película pues fantástica. Entonces pues ahí queda este pequeño comentario, ¿verdad? Vamos con esto a nuestro último corte de estación y regresamos con la segunda parte de la entrevista con Viviana García, que ella es restauradora de algunas películas del Santo y todavía sigue trabajando en eso. Entonces pues vamos a este corte y regresamos con nuestra entrevista.
¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Rin, de parte del Coloso de la Laguna, Euforia. Que la pasen chido.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
A todos mis amigos de Radio Universitaria Gladiadores del Ring, este mensaje es para felicitarlos, para darles una cordial felicitación por su primer aniversario. Gracias a todos ustedes, todos se informan de historias, de anécdotas en Radio Universitaria Gladiadores del Ring. Un saludo y felicitaciones para mi amigo Cristian. Tu amigo Psicosis te saluda y te felicita.
Bien, y ya estamos de regreso en el último bloque de este programa de Gladiadores del Ring. Rápidamente nos vamos a ir a escuchar pues ya la segunda parte de esta entrevista con nuestra amiga Viviana García, que ella pues como les comentaba es encargada de el acervo de cine de permanencia voluntaria. Para ustedes que si están interesados en acudir a sus instalaciones, pues pueden asistir y ver todo el trabajo que ella está haciendo y que ha hecho desde hace bastante ya tiempo. Pueden visitar este lugar en Tepoztlán, Morelos, y ahí pueden checar todo el trabajo de nuestra amiga Viviana García Besné. También pues les recomendamos bastante que acudan para que apoyen al trabajo de estos artistas. Bueno, vamos a escuchar la segunda parte. Con esto nos estamos despidiendo del programa, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron en su radio, en internet o en la transmisión de Facebook. Y pues de mi parte no queda más que agradecer el favor de su sintonía. Se despide de todos ustedes su servidor Cristian Rosales. Nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring. Los dejamos con la entrevista y pues ya saben, el próximo jueves tenemos una cita aquí en Gladiadores del Ring.
Los personajes es muy muy llamativo ver a un hombre lobo, ver a las mujeres vampiro, a las momias, a todos estos personajes. ¿Cómo son, cómo ve también las personas estos personajes, aparte del protagonista?
Digo, pues son clásicos, ¿no? Hay personajes clásicos como, por supuesto, Drácula y el hombre lobo, en el que ahí están Santo y Blue Demon, se juntan, ¿no? Uh-huh. Dejan de ser enemigos para, o sea, se juntan por el bien. Son personajes clásicos. Ahora hay otros como inventados en México que a mí me parecen como fascinantes. Me encanta la película de Santo contra la hija del Dr. Frankenstein. Ya previamente se había hecho Santo contra el Dr. Frankenstein, ¿no? Entonces Santo ya le gana al Dr. Frankenstein, pero luego viene la hija y la hija se va a vengar, ¿no? Entonces, pues sí, de la hija de Frankenstein no se había escuchado prácticamente, sí. se inventa aquí y es un momento, esa película tiene como hasta un momento súper erótico en el que la hija de Frankenstein está, lo tiene encadenado al Santo y lo está seduciendo y en algún momento hasta le quita la máscara para darle un beso, ¿no? Entonces, pues digo, ¿a quién no le van a gustar esos momentos en el cine, me entiendes? Yo creo que por eso tantos productores hicieron películas con el Santo, porque la fórmula era infalible. Nada más tenías que encontrar, a ver, ¿quién va a ser el enemigo del Santo? ¿No? Sí. Sí, puede ser la momia, o puede ser la hija de Frankenstein, o puede ser el cerebro del mal, ¿no? Entonces simplemente hay que encontrar un enemigo y pues ya, así. Sí. Un enemigo que tiene que vencer, y esa es la fórmula infalible.
Y todo va fluyendo.
Y pues estas películas, pues imagínate, o sea, estas películas, yo no sé si existe otro personaje en el cine mundial que tenga tantas películas y que, o sea, que las películas sigan teniendo éxito a 30, 40 años de que se hicieron. O sea, la gente sigue queriendo ver las películas del Santo, ¿no? Uh-huh. El Santo ya lleva, pues, ¿cuántas generaciones de niños a los que ha entretenido? Porque yo lo he visto con mis hijos, por ejemplo, en la película de Santo contra la momia. Pues mis hijos que han visto las películas de Marvel y todo lo que tú quieras, con todos los efectos especiales, pues estaban de repente asustados en el cine, ¿y qué va a pasar? ¿No? O sea, estaban como viviendo la historia. Y aunque sí tengan los hilitos colgando, como un comentario un poco desafortunado de uno de los jefes de las instituciones cinematográficas en México, decir que pues es un cine de alambritos, pues sí lo es, y sin embargo comunica, ¿no? Como sin embargo logra comunicar la historia, logra entretenernos, ¿no? O sea, como vuelvo de nuevo a poder entender que el cine son muchas experiencias, ¿no? A todos nos gusta de repente sí ir y ver cine de arte y conmovernos y aprender de los documentales, pero también nos gusta ir al cine y vivir una experiencia colectiva. Y eso, pues, ¿qué cine? Tú dime, ¿qué cine está haciendo ese trabajo de la experiencia colectiva hoy por hoy?
No, está perdiendo mucho eso también. Es muy, muy, muy difícil encontrar eso. Sí, y aparte, ahorita que comentas la parte de producción, es un sello característico de estas películas. O sea, ya con a lo mejor los alambritos y eso, ya dices, pues es una película del Santo, pero no te enfrascas tanto en el efecto, sino ya te enfrascas ya más en la historia, en lo que va sucediendo a lo largo de la película, no ya nada más en los efectos visuales o demás, que para aquel entonces pues era muy difícil también hacer unos efectos que algunos sí sorprenden, como por ejemplo, ya veías al Santo hablando con su reloj,
claro.
Algo que sí. En aquel entonces decías, nunca va a pasar, y en la actualidad ya tenemos nuestros relojes, ya podemos hablar con el mismo reloj. Es increíble, sí. O sea, que se haya imaginado eso, y sí. Que ahorita actualmente muchas de las cosas que se vieron en las películas están en la vida real y lo usamos cotidianamente. Es muy, muy impresionante eso.
Sí. Te voy a contar una anécdota que me contó René Cardona, que es nieto del gran René Cardona y hijo del director René Cardona, que dirigió pues por lo menos 15 o 20 películas del Santo, no sé cuántas haya dirigido René Cardona, y es amigo del hijo del Santo. Pues resulta ser que un día están asaltando un banco, esto es en los años 70 en la Ciudad de México, y el Santo iba a todos lados enmascarado, Él siempre llevaba su máscara. Allá donde iba, iba con la máscara. El santo tenía una cuenta de banco a nombre del santo, lo cual es surreal también. Sí. Surreal. Entonces, para ir al banco, pues tenía que ir con su máscara, no como la persona normal, ¿no? Y entonces, están asaltando el banco. Claro, es otra época en México. Hay dos asaltantes con sus pistolas y sus paliacates. Y en eso entra el santo al banco cuando lo están asaltando. Y entonces la gente, cuando entran al santo, dice, ¡ya llegó el santo! Empiezan a gritar y la gente empieza a aplaudir. Y empiezan a gritar todos, ¡santo, santo, santo! Y el santo no entendía. O sea, al principio pensaba que ya llegó el santo, pues sí, aquí estoy. Pero se da cuenta el santo del panorama, que están robando el banco. Y el santo dice, ¿qué hago? O sea, ¿yo qué voy a hacer, no? Pero la gente realmente empieza como a hacer una rueda, como a proteger como el santo, decir, aquí está nuestro héroe y nuestro héroe nos va a salvar. Y los asaltantes se salen corriendo del banco, ¿me entiendes? Entonces ahí estás como trasciende la leyenda del ring al cine, o sea, porque el cine también lo convirtió en un superhéroe, ¿no? A la vida real, ¿no? El santo realmente era como un héroe en toda su extensión, al grado que los asaltantes dijeron, no, yo me voy de aquí, yo no me voy a meter con el santo, ¿no? Y no solo es que me meto con el santo, sino que me estoy metiendo con toda la gente alrededor que va a apoyar al santo, ¿no? Sí. Se nos ocurre darle un balazo aquí y nos mata.
Sí, sí, ¿no? Es increíble eso, o sea, una anécdota de ese tipo es muy increíble, el ver que más allá de ya del ring y de la pantalla, pues trasciende todavía más, aparte de todo ese trabajo que está hecho detrás, sobre todo que pues era un ídolo el santo, era y es todavía, porque en el extranjero, es que en el extranjero es donde ven la máscara del santo, México, es lo primero, dicen México o el santo, es el primer referente de la cultura mexicana, el santo, y es increíble el ver también, o sea, este tipo de anécdotas, sobre todo de una persona que como es una persona normal, pero al enfundarse en una máscara, se convierte en un superhéroe totalmente distinto. Y es muy increíble eso.
Pero bueno, a ver, tú dime, perdóname que te pregunte, pero ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 30.
O sea, ¿tú no creciste viendo las películas del santo o cómo fue? O sea, ¿las veías en la tele?
¿En la tele?
¿Las veías en la tele?
Las veía en la tele. Yo desde los 5 años soy aficionada a la lucha libre.
Ajá.
Desde los 5 años y todavía hasta la actualidad.
Ya. Pues qué maravilla. Entonces sí. Ahí es donde te das cuenta que aunque no te tocó ir a las grandes salas de cine, te puedes imaginar la experiencia de ir a un cine de 3,000 personas y la gente gritando santo, santo, santo. ¿Sabes?
Sí, es muy. Yo me imagino que en ese tiempo debe haber sido muy, muy increíble el ver un cine abarrotado para ver una película del santo. Sobre todo porque, lo vuelvo a decir, el ver a tu ídolo de que vas a la arena y lo ves luchar los domingos. Y al siguiente fin de semana en cartelera, el santo contra el fulano monstruo. Eso es increíble.
¿Y tú por ejemplo, qué opinas de que de pensar que esas películas pudieran regresar a las salas, se pudieran volver a pasar en los cines?
Es una buena opción. Lo estamos viendo, bueno, yo en mi caso lo he visto con películas que han estado ya promocionando actualmente, que la de Superman, pero las películas las viejitas.
Sí.
Entonces yo digo, pues eso también se pudiera hacer con películas que tenemos aquí en México, como las del Santo, Blue Demon, o sea, películas de luchadores. Sí. Yo creo que sí se pudiera dar y tendría bastante éxito si se da una apropiada divulgación, que es lo que se busca, bueno, yo lo que busco en mi programa, dar divulgación al tema de los luchadores y todo lo que hay, que no nada más es que está en el ring, sino que también está en otras áreas, ¿no?
Sí.
Entonces es dar esa información a las personas.
Ya.
Para que comprendan un poquito sobre eso, ¿verdad?
Sí.
Tu trabajo ya dentro de la restauración de películas como de luchadores, ¿cómo ha sido?
Sí. Bueno, yo logré conseguir el dinero para restaurar estas dos primeras películas del Santo. Los materiales eran los únicos que sabemos que existen. Muchas veces las películas tenían copias porque se exhibían en distintos lados. Este era el negativo original, afortunadamente. Pero ya era un material que ya estaba en mal estado por el tiempo y por las condiciones en las que se había guardado, entonces fue una restauración complicada, pero bueno, podemos decir que ahorita ya están a salvo y los negativos originales ahorita se están guardando, fíjate lo que es la vida, o sea, en lugar de que se estén guardando en un archivo en México, se están guardando en, pues ahora sí que en la meca del cine, que es The Academy Film Archives, son los que hacen los Oscars, ellos tienen su archivo para todas esas grandes producciones, y son ellos los que están guardando, resguardando los negativos del Santo. O sea, que yo ahí ya me quedo tranquila, que están en las mejores condiciones. Hubiera querido que fueran México, no fue así, todo es por algo, ¿no? Esta es mi siguiente proyecto de restauración, es La Mujer Murciélago, que es la primera película, bueno, o sea, es la primera película sobre una batichica y es también una luchadora, porque me interesa también no solo los luchadores, hombres, sino que en el cine también se hizo mucho cine de luchadoras. En una época en la que la mujer se suponía que tenía que estar... O sea, mientras en Estados Unidos están haciendo el anuncio de la aspiradora Koblenz, ¿no? Para que la mujer esté aspirando la casa y sepa cómo atender a su hombre cuando llega, en México se está haciendo el cine de luchadoras. Uh-huh. El cual a mí me parece maravilloso, sobre todo hablando que venimos pues de un país muy machista, un país en el que hay un estereotipo de cómo debe ser una mujer, qué es lo que tiene que hacer, y pues el hecho de que de repente salga este cine de luchadores, que de repente, pues, digo, no es que sea un ejemplo, pero sí le dice a la mujer, oye, espérate, tú puedes ser algo más que la ama de casa o la señora que le hace las tortillas al marido y a los hijos, porque es cine popular, o sea, las mujeres que van a ver este cine son justo las mujeres que están trabajando en la casa, lavando, planchando, etcétera, ¿no? Entonces el hecho de que haya este cine de luchadoras, ¿no? Y hasta como su nombre lo dice, luchadoras. Yo siento que de repente, pues sí anima a una nueva generación de mujeres a hacerlo, las cosas distintas, ¿no?
Sí, y sí, hubo un tiempo donde las luchadoras no eran reconocidas por los mismos luchadores. Uh-huh. Entonces, ellas pues, se fueron abriendo paso y muchos de nosotros... Nada más nos dirigimos al cine de luchadores, no de al cine de luchadoras, porque también existe esa otra parte, que ellas también estuvieron metiéndose y mucha gente les gritaba y bajen esas machorronas o, y era muy difícil para ellas, y como te digo, ver el cine de luchadores y no voltear también del otro lado del cine de luchadoras es que se debe de hacer por los dos lados para saber exactamente lo que están trabajando productores y sus ideas de lo que quieren dar al mundo, y no nada más dejar el concepto de la mujer en la casa, sino que también la mujer está arriba del ring,
va
a estar luchando contra algún monstruo, contra algo del crimen organizado.
Y precisamente La Mujer Murciélago me gusta mucho porque quita esta imagen de la machorrona, ¿no? O sea, no, esta es una mujer culta, o sea, en la película es hasta una mujer de clase alta, ¿no? De mucho dinero, que es una luchadora, ¿no? También, como, tiene esta como doble identidad,
sí.
que también siempre es muy, muy interesante, ¿no? O sea, también este juego como de la identidad, exacto.
Sí. ¿Qué otros trabajos relacionados al ámbito de la lucha libre estás?
Bueno, tengo de entrada, yo siento que ya vivo una lucha constante para salvar el cine popular. He restaurado estas dos primeras películas del Santo. Tengo muchas ganas de restaurar otra película emblemática del Santo, que es El Santo contra las Mujeres Vampiro, que creo que se merece poderse ver de forma impecable, porque estas películas se pasan y se pasan en la televisión o hay DVDs, pero pues que son de una calidad que no se merecen estas películas, ¿no? Otro proyecto también es las películas del Santo contra Frankenstein y contra la hija de Frankenstein, y estoy en este momento, hay un director al frente de la Filmoteca de la UNAM, que es Hugo Villa, que es un señor que afortunadamente tiene un criterio mucho más amplio sobre lo que es el cine, y él, mientras estamos aquí hablando, él está digitalizando de nuestro archivo el negativo de Las Mujeres Pantera, que es otro clásico del cine de luchadoras, ¿no? Entonces, de momento, pues hay ahí por lo menos 5 o 6 películas que yo espero poder hacer en los próximos años. Ahora, tú dime si no te parece absurdo y ridículo que, siendo un país como México, en el que tenemos tanto culto por los luchadores, tenga que venir una persona con un esfuerzo individual a hacer las primeras restauraciones del cine de luchador, ¿no? O sea, hay una parte de mí que me siento muy orgullosa de hacerlo, pero hay una parte que me da vergüenza, es decir, ¿por qué? ¿Por qué tuvo que venir desde un esfuerzo individual? ¿Por qué se tuvo que hacer con dinero del extranjero, no? ¿Por qué estamos ahí restaure y restaure de repente las películas de Buñuel, que están muy bien, pero por qué de repente los criterios no se amplían y dicen, vamos a darle gusto a todos, vamos a hacer una restauración digna del cine de luchadores? O sea, como que estas son de repente pues unas responsabilidades que han caído sobre mí, que me siento orgullosa, te digo, de poderlo llevar a cabo, pero al mismo tiempo me parece indigno de nuestro país que no haga más esfuerzos por salvar el cine de luchadores, ¿no? A mí ya me pareció aberrante cuando la película fue elegida para ir a la Berlinale, al estreno mundial en el World Forum, que es tan importante, y yo salí a pedir dinero a las instituciones, por favor ayúdenme a subtitular la película, porque si tiene que subtitular, tiene que llevar subtítulos en inglés, y nadie, ninguna institución, yo no tuve ningún apoyo para subtitular la película, otra vez tuvo que salir de mis propios recursos, cuando al mismo tiempo había un póster de Cinema México, que es como los que promueven el cine mexicano, con una imagen de luchador. Entonces, como para algunas cosas que les conviene, ahí sí están usando la imagen del luchador. Pero en realidad, en el día a día, ¿dónde, quién está haciendo este trabajo? No. Entonces, yo siento que de repente también nos toca como pues, alzar un poco la voz y decir, oye, queremos que se restaure el cine popular, queremos que se conserve, es parte de nuestra memoria, es parte de nuestra historia, ¿no? Tómenos en cuenta también.
Sí, pues es muy difícil, sobre todo somos mexicanos y a veces la mentalidad del mexicano se queda muy por debajo y sí hay muchas personas que estamos interesadas en estas cosas, pero hay bastantes más que a lo mejor no están interesadas en esto. ¿Alguna conclusión así rapidito?
Bueno, que te agradezco mucho que me hayas invitado a tu programa, me da mucho gusto de repente, pues confirmar esta teoría de que en todos los rincones de México se sigue recordando al santo, ¿no? Y es un personaje que nunca va a dejar de ser querido. Y pues por otro lado también sentir que no estamos solos en esta lucha por preservar la historia de la lucha.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.